Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM. Dadas las actuales circunstancias creadas por el COVID-19, quienes hacemos este programa no podemos estar de manera presencial en los estudios de la radioemisora, por lo que les ofrecemos esta edición especial pregrabada.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM. Given the current circumstances created by COVID-19, we cannot be in the studios and therefore we are offering this pre-recorded special edition.
Y muy buenos días, aquí estamos nuevamente en Tiempo Latino, Latin Time, hoy día domingo 6 de diciembre, ya el primer domingo del último mes de este año que para muchos es un año a olvidar. Muy bien, pues sí, como siempre, Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en unos momentos más en materia de actividades culturales?
Bueno, siempre a través de difusiones web vamos a estar conversando a propósito de tres espectáculos que me parecen bien interesantes de que se presentan en los próximos días. Uno es la obra del novelista quebeco La Vallée des Savallées de Réjean Ducharme. La otra es la Orquesta Sinfónica, perdón, la Orquesta Clásica de Montreal presentará una serie de recitales en línea con el pianista ucraniano-canadiense Serhiy Psalov, donde se interpretarán todas las sonatas de Beethoven y finalmente, y ya lo habíamos charlado en emisiones anteriores, tendrá lugar el Mesías de Händel en el Oratorio Saint Joseph. Así que bueno, vamos a estar charlando de todo eso.
Muy bien, y los titulares de América Latina, empezando con noticia de Chile. Fue rechazado proyecto que pretendía que chilenos del exterior pudieran votar y elegir integrantes de la convención que redactará la nueva constitución de ese país.
Y en Perú, nuevo presidente enfrenta su primera crisis tras renuncia de su ministro del Interior y la reanudación del protestas.
En Colombia, en tanto, sigue la violencia tras un nuevo asesinato de un líder social este pasado jueves.
En lo que respecta a las noticias internacionales en España, estupor y rechazo han causado el intercambio en redes sociales por parte de militares en retiro en que atacan al actual gobierno de Pedro Sánchez en alianza de socialistas y Unidos Podemos, a la que califican como social comunista y haciendo referencias nostálgicas a la dictadura de Franco e incluso llegando a advertir que haría falta fusilar a 26 millones de españoles.
Y de China, noticias espaciales. Sonda china arribó sin problemas en suelo lunar y ya ha recogido muestras de material. Ahora ya viene de regreso a la Tierra, en lo que se inscribe como una exitosa entrada de China en la carrera espacial.
Y en Francia murió el expresidente Valéry Giscard d'Estaing.
Y a los titulares ahora de las noticias nacionales, aquí en Canadá, en Ottawa, se dio a conocer una apuesta al día presupuestaria que contempla nuevos gastos para hacer frente a la pandemia.
Y en Quebec, por altas cifras de contagio del COVID, revocan permisos para reuniones navideñas en zonas rojas, lo que naturalmente incluye a toda la región de Montreal.
esperanza. El sol se refleja, espejo es la tierra, mi raza que espera levantar sus cosechas. Hombres, un sueño germina con luz verdadera y eterna fantasía. Suenan las guitarras, dulces melodías, laten mis entrañas pujando la semilla. Mira y date cuenta, es el suelo que pisas. Desnudo se nace, llantos y alegrías. Al crecer no pierdas la esencia de la vida. Donde alguien me espera, gesto de la copla existencial y eterna. Suenan las guitarras, dulces melodías, laten mis entrañas, pujando la semilla.
Bueno, y entre las recomendaciones culturales para los próximos días tenemos La Vallée de Savallée, del novelista quebeco recientemente fallecido Régent Ducharme. Esto es en el Teatro de Nouveau Monde y se presenta en difusión web hasta el 17 de diciembre. Como les decía, es una presentación de esta compañía tan popular en Montreal. Berenice Aimer, la protagonista, precozmente Oscar, soñadora y devastada, se encuentra entre un padre judío ausente y una madre alcohólica, católica y emocionalmente inestable. No tiene fe, excepto en el amor absoluto y angustiado que siente por su hermano Christian. Su madre oscila entre la frialdad y el amor asfixiante hacia su hija. Su padre la ve más como una libertina a la que solo las estrictas reglas de los judíos ortodoxos de New York podrían enderezar. Pero nada ayuda. Para Berenice, lo único que importa es la búsqueda del amor absoluto. El elenco de esta presentación está compuesto por Benoît Landry, Sara Lorando y Luis Marlot. La puesta en escena es de Laurent Pintal. Para más información, pueden dirigirse al sitio web del Teatro de Nouveau Monde, esto es el tnm.qc.ca. Por otro lado, la Orquesta Clásica de Montreal, en colaboración con Pianos Bolduc, presenta una serie de recitales en línea con el pianista ucraniano-canadiense Sergei Salov, quien interpreta las 32 sonatas de Beethoven, es decir, todas las sonatas completas. Estas presentaciones tendrán lugar al mediodía, todos los días, a partir del 1 de diciembre, en la página de Facebook de la Orquesta Clásica de Montreal. Servin Salov es originario de Ucrania, donde recibió las bases de su formación musical y donde dio a los 11 años su primer concierto, interpretando el concierto para piano de Grieg con la Orquesta Nacional de Ucrania. Posteriormente, continuó sus estudios de piano en Alemania y el Reino Unido y fue coronado ganador de numerosos concursos internacionales. Ha actuado con la Filarmónica de Berlín, la Orquesta Sinfónica de Montreal, la Sinfónica de New Jersey, la Orquesta Nacional de Radio Francia, Filarmónica Real de Liverpool, la Sinfónica de Salt Lake City y la Orquesta Sinfónica de Tokio. Particularmente jugó... ¿cómo se llama? Interpretó bajo la batuta de Lauren Faulkner, Boris Broth, Jacques Lacombe, Yannick Nesse-Séguin, Ken Nagano y Leonard Stacklin. En el verano del 2018 fue solista invitado de Rhapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff con la Orquesta de Filadelfia. Para más información sobre esta serie de conciertos pueden ir al sitio de internet de la Orquesta Clásica de Montreal, que es orquestre.com. .ca. Y no quiero olvidarme de mencionarles que a partir del día 8, ya lo habíamos hablado en otras emisiones, de Händel, y es esta misma, la Orquesta Clásica de Montreal, quien lo va a presentar también en medio de difusión web. ¿Quiénes van a ser el elenco? Elizabeth Poles es la soprano, Rina Pshaviev es la mezzosoprano, Marcel D'Entremont es el tenor, y Hugo Laporte es el barítono. Como saben, es una obra coral muy importante, y para asumir ese rol tan importante que es el coro, se ha convocado al conjunto vocal Les Rugissants. Boris Brod es el director de orquesta que tiene a cargo la dirección de esta monumental obra de Händel. Para las entradas o los derechos de acceso, que cuestan $15, tienen que dirigirse al sitio de internet orquestra.ca, que, como les decía, es el sitio web de la Orquesta Clásica de Montreal. Y eso es todo por esta semana. Thank you. Y ahora vamos a las noticias de América Latina de esta semana.
En Chile, la Cámara de Diputados de ese país rechazó el proyecto que permitía la participación de chilenos en el extranjero en las elecciones de integrantes para la Convención Constituyente que deben tener lugar en abril de 2021.
La iniciativa recibió 79 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, pero por tratarse de una reforma constitucional no alcanzó el quórum mínimo de 93 votos.
La propuesta, que ahora se archivó por un año, planteaba que los chilenos y chilenas radicados en el extranjero podían elegir miembros de la Convención Constituyente.
Además, establecía 3 escaños de convencionales constituyentes para la representación de los chilenos y chilenas en el extranjero.
Para la elección de estos convencionales constituyentes, se pretendía conformar un distrito único compuesto por todos los inscritos en el padrón de los chilenos residentes en el exterior del país.
Entre tanto, en Perú, solo 2 semanas después de haber asumido, el presidente Francisco Sagasti, designado por el Congreso, hasta julio del 2021, cuando será reemplazado por el gobierno elegido de los comicios de abril, enfrenta su primera crisis.
Una crisis en 2 frentes, el político y el social. Los ministros recién terminaban de acomodarse en sus cargos y el gabinete ministerial de Sagasti ya ha sufrido su primera baja.
El ministro del Interior, Rubén Vargas, renunció en medio de las críticas por una purga policial que pasó a retiro a 18 generales.
Al nuevo gobierno le estalló esta crisis en el gabinete cuando enfrenta su primera crisis social, con las protestas de trabajadores agrícolas que reclaman mejoras laborales.
Altos oficiales en retiro de la policía y las Fuerzas Armadas y 15 exministros del Interior de distintos gobiernos han cuestionado la legalidad de los cambios en la cúpula policial, indicando que no se ha respetado la línea de mando institucional al pasarse a retiro a 18 altos oficiales para abrirle paso al general que el ministro del Interior quería al frente de la policía.
Sin embargo, se ha denunciado también que hay sectores que pretenden aprovechar la controversia por la decisión del gobierno de pasar a retiro a 18 generales para intentar sabotear las investigaciones por la represión policial a las protestas contra el efímero gobierno ultraconservador de Merino.
El tiempo que era golpeado por su primera crisis política, el recién estrenado gobierno de Sagasti también enfrenta sus primeras protestas sociales.
Trabajadores agrarios bloquean desde el lunes la Panamericana Sur, a unos 300 kilómetros de Lima, exigiendo se derogue una ley de trabajo agrario que viene de la dictadura de Fujimori, que favorece a las empresas agroexportadoras y les quita a los trabajadores una serie de derechos laborales y abre las puertas para su explotación. Al cierre de esta edición, el gobierno negociaba con los agricultores.
Entre tanto, en Colombia, la violencia armada contra líderes y defensores de derechos humanos continúa en Colombia luego que esta semana resultara asesinado otro líder indígena en el noroccidente del país, en la costa del Pacífico.
La mañana del jueves fue asesinado Miguel Tapí Rito, líder indígena de la comunidad El Brazo Bacarú Purú, en el río Valle, municipio de Bahía Solano, unos 409 kilómetros al oeste de Bogotá.
De acuerdo con un comunicado del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, organismo que vela por el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en La Habana y Bogotá en el 2016, Miguel Tapí Rito fue gobernador indígena muchos años de esa comunidad del río Valle.
Según esa fuente, varios hombres armados llegaron a dicha comunidad por el río Valle, se lo llevaron a la fuerza y luego lo degollaron en un terreno cercano, en un modus operandi que se repite cada semana en distintos escenarios del país con idénticos resultados.
Y ahora vamos a las noticias internacionales en otras partes del mundo.
La sonda robot espacial china Yangtze 5 fue lanzada con éxito la semana pasada sobre un cohete chino Larga Marcha 5. Arribó sobre el suelo de la Luna y luego de recoger material allí, viene ahora de retorno a la Tierra.
Si todo va de acuerdo con lo previsto, la misión Chang 5 traerá rocas lunares de vuelta a la Tierra a mediados de diciembre. Serán las primeras rocas lunares en llegar a la Tierra desde la misión Luna 24 de la Unión Soviética en 1976.
La agencia de noticias Xinhua informó a las 10:57 p.m. del martes la combinación de módulos de aterrizaje y ascenso del Chang'e-5 desde unos 15 kilómetros sobre la superficie lunar inició un descenso propulsado con un motor de empuje variable encendido. Su velocidad vertical relativa a la Luna se redujo de 1.7 kilómetros por segundo a cero.
Durante el proceso de aterrizaje, las cámaras a bordo del módulo de aterrizaje tomaron imágenes de la zona de aterrizaje. El sitio de aterrizaje de la misión, la zona de Mount Kummer, está en la vasta llanura volcánica lunar conocida como Oceanus Procellarum, Océano de las Tormentas.
Partes de esta región de la Luna han sido exploradas por otras misiones lunares, incluyendo el Apolo 12 de la NASA en 1969. Se cree que las rocas de la región de Mons Rümker se formaron hace solo 1.200 millones de años.
Pero antes de continuar con su fase de retorno a la Tierra, la misión china de exploración lunar robótica, que consta de un aterrizador y un vehículo de retorno de muestras, logró desplegar el símbolo nacional del país asiático sobre el territorio lunar.
Entre tanto, el expresidente de Francia, entre 1974 y 1981, Valéry Giscard d'Estaing, falleció este miércoles a los 94 años. Luego de haber sido hospitalizado en reiteradas oportunidades por problemas cardíacos. El expresidente murió infectado con coronavirus.
De acuerdo a la información provista por sus familiares, quien fuera el mandatario más joven de la Quinta República, pasó sus últimas horas en su casa de Otón. Su estado de salud se había deteriorado y falleció como consecuencia del COVID-19, afirmó su familia en un comunicado.
Una de las últimas apariciones públicas que realizó fue el 30 de septiembre de 2019 en las honras fúnebres en París de otro exmandatario, Jacques Chirac, quien fuera su primer ministro de 1974 a 1976.
El político francés es reconocido por haber terminado con el conservadurismo que dominó en el país después de la Segunda Guerra Mundial.
En efecto, fue el primer jefe de Estado francés no surgido del gaullismo tras la Segunda Guerra Mundial y es reconocido por dirigir una modernización de la sociedad francesa.
Durante su mandato se promovieron una serie de reformas radicales, como la legalización del aborto, habilitar el divorcio por consentimiento mutuo y reducir la edad para votar a 18 años. También fue por iniciativa suya que los líderes de los países más ricos del mundo se reunieran por primera vez en 1975, un evento que se convirtió en la cumbre del G7.
Entre tanto, en España, estupor y repudio han causado recientes intervenciones públicas por diversos medios de un grupo de militares retirados en que abiertamente han llamado a un levantamiento contra el gobierno.
Los militares jubilados que la semana pasada escribieron una carta dirigida a Felipe VI en contra del gobierno, en donde hablaban de llevar a cabo un golpe de Estado, han reiterado su rechazo al Ejecutivo a través de otra misiva al rey publicada por el diario Infolibre, en la que insisten en defender la integridad de España del actual gobierno de comunistas, golpistas y proetarras.
La carta se ha hecho pública una semana después de que más de 70 exmandos militares del Ejército de Tierra enviaran otra carta al rey, en la que advertían de que el Ejecutivo ponía en peligro la cohesión nacional del país y después de que el Ministerio de Defensa también haya puesto en conocimiento de la Fiscalía los mensajes de uno de sus firmantes y ex general de División del Ejército del Aire, Francisco Beca Casanova, quien manifestaba en un chat su deseo de fusilar a 26 millones de españoles y aseguraba que Franco fue una figura clave para la paz y el progreso.
este inusitado resurgimiento de corrientes que defienden la dictadura y la figura de Franco ha sido repudiado por la mayoría de los partidos políticos españoles. Sin embargo, también resulta muy funcional a la creciente y agresiva presencia del partido Vox, de extrema derecha. En los hechos, los discursos de ese grupo político y de los militares retirados tienen muchas semejanzas.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Thank you. Para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, es mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina, oye. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo mis pulmones respirando azul clarito, la lectura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Oh,
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal en este país.
La ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, dio a conocer este lunes 30 de noviembre su tan esperada declaración económica de otoño, en la que actualiza la estrategia fiscal del gobierno federal para hacer frente a la actual pandemia COVID-19 y dar forma a la recuperación económica.
La actualización fiscal proyecta que el déficit alcanzará los 381.600 millones de dólares a finales de marzo de 2021 y podría aumentar aún más, dependiendo de factores como la gravedad de los futuros cierres y la tasa de infecciones de COVID-19.
Junto a la presentación de esas proyecciones fiscales, el gobierno aprovechó de anunciar nuevos estímulos para la creación de empleos y programas especiales orientados a las mujeres y la población joven.
En la parte de la recuperación económica, anunció también el propósito de Ottawa de fomentar la utilización de tecnologías que favorezcan un mayor desarrollo de la llamada economía verde, particularmente en el uso de formas de energía renovables.
Entre tanto, en nuestra provincia, el gobierno de Quebec revocó su decisión sobre las reuniones de durante las fiestas de fin de año en la mayor parte de la provincia, incluyendo a la región de Montreal, y alegando como motivo un preocupante aumento de los casos de COVID-19, hospitalizaciones y muertes en los últimos días.
El premier François Legault hizo el anuncio en una conferencia de prensa el jueves junto con el ministro de Salud, Christian Dubé, y el director de Salud Pública de la provincia, doctor Horacio Arruda.
Cuando miramos la situación, nos vemos obligados a comprender que no es realista pensar que vamos a conseguir reducir la progresión del virus de forma satisfactoria para Navidad, dijo Legault.
La única excepción será para las personas que viven solas, dijo el premier. Se le permitirá recibir un visitante a la vez.
En el lapso de una semana, Quebec batió su récord de mayor incremento de casos COVID-19 en un solo día en múltiples ocasiones. El récord actual, establecido el miércoles, es de 1.514 personas.
Todos sabemos que hemos tenido una segunda ola que comenzó en septiembre específicamente y que muy rápidamente alcanzamos un promedio de 1.000 casos por día, dijo Legault. Desafortunadamente, en noviembre tuvimos un segundo incremento dentro de la segunda ola.
La provincia inicialmente había autorizado reuniones navideñas para hasta 10 personas entre el 24 y el 27 de diciembre, aclarando más tarde que solo se permitirían dos reuniones dentro de ese plazo.
No me doy las notas perfectas para el manejo de la crisis, dijo Legault el jueves. Si tuviéramos que hacer las cosas de nuevo, no abriría las puertas a dos días de reuniones en Navidad, admitiendo así que la primera decisión había sido un error.
Legault dijo que el gobierno suele basar sus decisiones en las recomendaciones de la salud pública, pero que esta fue hecha por su equipo.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Una liuba
Revista de la semana, la vacuna contra el COVID-19 y el mercado, The Weekly Review, The COVID-19 Vaccine and the Market. Uno de los aspectos más interesantes generados en torno a esta pandemia ha sido la rapidez con que en diversos lugares del mundo se ha estado trabajando, y aparentemente con éxito, en la elaboración de una vacuna contra el coronavirus. En ocasiones de otras serias enfermedades que han afectado al mundo, se han demorado años en tener una vacuna disponible. Por cierto, hay que considerar una serie de factores para esta celeridad en la investigación y desarrollo de una vacuna eficaz. En primer lugar, el impacto masivo y realmente mundial, de ahí su carácter de pandemia, que la enfermedad provocada por esta variante del coronavirus ha creado. Y hay que recordar que ese impacto ha golpeado fundamentalmente a la economía de todos los países. Enseguida, la competencia que se desató reflejando de algún modo confrontaciones que se dan a nivel mundial. China, Estados Unidos, Rusia, actores protagónicos de las contradicciones militares, económicas y geopolíticas, se embarcaron prontamente en ser los primeros en desarrollar una vacuna. En Occidente, más que una competencia entre países, se desató una carrera entre las grandes transnacionales farmacéuticas, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, entre las mayores de este rubro. Y cada anuncio sobre el desarrollo de la vacuna, estamos en etapa 3, o nuestra vacuna tiene un 90% de eficacia, o la nuestra tiene un 95%, a su vez, repercutía en los mercados de valores, con las correspondientes subidas en el precio de las acciones de esas empresas, para las cuales, por lo demás, y en esto no nos podemos equivocar, el punto básico es cómo todos estos esfuerzos se traducirán en mayores ganancias. En otras palabras, la pandemia como una excelente oportunidad de negocios. Naturalmente, en esta carrera ha habido ganadores y perdedores. No hay duda, los potenciales ganadores van a ser todas esas grandes farmacéuticas operando a nivel global, que van a obtener enormes ganancias. En el lado de los perdedores, por otro lado, van a terminar fundamentalmente países y algunas regiones del mundo que no han podido, por no contar con los medios o porque no tuvieron la voluntad política para desarrollar sus propias vacunas. En este último grupo, y de manera que todavía va a chocar a muchos, se halla este país, Canadá. El primer ministro Justin Trudeau admitió la semana pasada que, por no fabricar la vacuna aquí, Canadá no será de los primeros en disponer de la vacuna contra el COVID-19. Trudeau sugirió que podríamos estar recibiendo las primeras remesas de la vacuna en el primer trimestre de 2021. Claro está, eso puede significar enero, pero según los propios especialistas que conocen del tema, eso más bien podría estar ocurriendo en marzo, y eso como cálculo optimista. La pregunta del millón, por cierto, es ¿por qué Canadá no puso más esfuerzos en desarrollar su propia vacuna? En los hechos había y hay todavía, aunque el ritmo de su progreso indicaría que no podrían tener una vacuna antes de junio de 2021, había, como decimos, y hay todavía dos proyectos de investigación y desarrollo de vacuna en este país. Uno en Saskatchewan, en las instalaciones de Vaido Intervac de la Universidad de Saskatchewan y otro en el Centro Nacional de Investigación en Montreal. El gobierno federal al comienzo de la pandemia entregó $12 millones al proyecto de la Universidad de Saskatchewan y $170 millones al proyecto del Centro Nacional de Investigación de Montreal, pero se trata de cifras de un monto insignificante comparado con lo que han puesto gobiernos como el alemán o el británico para desarrollar vacunas por parte de sus empresas, aparte de los propios recursos de esas farmacéuticas. Negligencia de parte del gobierno, como han denunciado tanto el líder conservador Erin O'Toole como el del NPD Jagmeet Singh. En parte sí, porque así como el gobierno federal destinó grandes cantidades de dinero, de manera por lo demás justificada, para paliar los efectos de la pandemia tanto entre individuos como en la economía, bien pudo haber apoyado de modo más decisivo la producción de una vacuna a nivel doméstico. En cambio, se prefirió negociar con las grandes transnacionales farmacéuticas, las cuales ni siquiera pueden garantizar a Canadá vacunas al mismo tiempo que los países donde éstas son fabricadas. Después de todo, se habla que estamos en una época de globalización y de interrelación muy estrecha entre los distintos países. Ciertamente una retórica muy ajena a la realidad. Seguidoras de las reglas del mercado, las transnacionales van a enviar sus vacunas a los países de mayor población porque allí el mercado es más grande y así también serán las ganancias. Con sus 38 millones de habitantes, ocupando el lugar 39 en cuanto a población en todo el mundo, Canadá no es un mercado atractivo para las transnacionales farmacéuticas. Eso sumado al hecho que no este gobierno, sino prácticamente todos desde los años 90 del siglo pasado, luego de comprar el mensaje ideológico neoliberal de la globalización, fueron desmantelando la industria local. No solo la farmacéutica, sino también la de equipamientos médicos. Hasta hoy, seguimos comprando principalmente mascarillas hechas en China. One of the most interesting aspects generated around this pandemic has been the speed with which in diverse places of the world work has been done, and apparently with success, in the elaboration of a vaccine against the coronavirus. In occasions of other serious diseases that have affected the world, it has taken years to have a vaccine available. Certainly, a series of factors may be considered for this speed in the research and development of an effective vaccine. Firstly, the massive and truly global impact, hence its pandemic nature, that the disease caused by this variant of the coronavirus has created. And we must remember that this impact has fundamentally hit the economy of all countries. Immediately, the competition that was unleashed, reflecting in some way confrontations that occur worldwide. China, the United States, Russia, protagonists of the military, economic, and geopolitical contradictions, promptly embarked on being the first to develop a vaccine. In the West, more than a competition between countries, a race developed between the big pharmaceutical multinationals. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, among the biggest in this field. And each announcement about the development of the vaccine, we are in a stage 3, or our vaccine has 90% efficacy, ours has 95%, in turn, had repercussions on the stock markets, with the corresponding increases in the price of the shares of these companies. For these companies, and we cannot be wrong here, the bottom line is how all these developments will translate into higher profits. In other words, the pandemic as an excellent business opportunity. Naturally, in this race, there have been winners and losers. There is no question that the potential winners are going to be all of those big pharma companies operating globally, which are going to make huge profits. On the side of the losers, on the other hand, will end up mainly countries and some regions of the world that have not been able because they do not have the means or because they did not have the political will to develop their own vaccines. In this last group, and in a way that will still shock many, is this country, Canada. Prime Minister Justin Trudeau admitted last week that by not making the vaccine here, Canada will not be among the first to have the COVID-19 vaccine. Trudeau suggested that we could be receiving the first shipments of the vaccine in the first quarter of 2021. Of course, that could mean January, but according to the very specialists who know about the subject, that could rather be happening in March. And that as an optimistic calculation. The million-dollar question, by the way, is why didn't Canada put more effort into developing its own vaccine? In fact, there were and still are, although because of the slow pace of their progress, they could not have a vaccine before June 2021. Well, there are and there are still developing two vaccine. And the research and development projects in this country are still underway. One in Saskatchewan, at the Vido Intervac facility of the University of Saskatchewan, and another at the National Research Center in Montreal. The federal government at the start of the pandemic gave $12 million to the University of Saskatchewan project and $170 million to the National Research Center in Montreal. But these are negligible amounts compared to what governments like Germany and Britain have put into vaccine developments by their companies, apart from those pharmaceutical companies' own resources. Negligence on the part of the government, as both Conservative leader Erin O'Toole and NDP leader Jagmeet Singh have denounced? In part, yes, because just as the federal government spent large amount of money in an otherwise justified manner to alleviate the effect of the pandemic both among individuals and on the economy, it may well have been more instrumental in supporting domestic vaccine production. Instead, the preference was to negotiate with the large pharmaceutical corporations, which cannot even guarantee Canada vaccines at the same time as the countries where they are manufactured. After all, it is said that we are in an era of globalization and of very close interrelationships between different countries. Certainly, this is a rhetoric that is very far from reality. Following the rules of the market, the transnational are going to send their vaccines to the countries with the largest populations because the market is larger there and so will be the profits. With its 30 million inhabitants, ranking 39th in terms of population in the world, Canada is not an attractive market for the pharmaceutical multinationals. This added to the fact that not this government, but practically all of them since the 1990s, after buying into the neoliberal ideological message of globalization, were dismantling not only the domestic pharmaceutical industry, but many others also, including the manufacturing of medical equipment as well. To this day, we still buy masks made in China. Good day.
por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. ¡Eh!
Y ahora sí vamos al fichero latino de hoy, 6 de diciembre. Entre los eventos tenemos conferencia, historia de los villancicos de Navidad en América Latina, a cargo del profesor Enrique Pilco. Esto es el viernes 11 de diciembre a las 17 horas. Es un evento que tiene lugar por internet. Buscar en Facebook la página de Maison de Saint-Méric. Imposible imaginar la Navidad sin sus villancicos. Esta música que se ha difundido en América Latina durante siglos muestra particularidades según el país en el que se desarrolló. En esta conferencia se recorrerá parte de la historia de esta tradición musical fuertemente arraigada en la cultura popular latinoamericana.
Y hablando de festividades de fin de año de distintos grupos y religiones, aprovechamos de desear un feliz Hanukkah a todos nuestros oyentes de la comunidad judía. Hanukkah es una festividad judía, también conocida como Fiesta de las Luces, que se inicia este jueves 10 y termina el viernes 18 de diciembre.
El tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, nublado con una temperatura máxima de 0 grados. Para esta noche, periodos de nubosidad con una mínima de menos 8 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tiene alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
También puede enviarnos su mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección: www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya mencionado y presionando Latin Time.
Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra,
el verso y la palabra, la danza y la canción.
Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisas,
rodeada de tus cintas que ansiaban oír tu voz.
Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo.
Aquí ya no hay aroma, se lo llevó tu adiós.
Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada del puente y la alameda, del río y de la flor.
tu alma, con sones de tu tierra. Déjame que te diga, chabuca limeña,
que se quedó llorando la flor de la canela.
Blanco, te marchaste con tu voz,
con tu flor de la canela para cantársela a Dios.
Te quedaste en las guitarras, estás en cada canción.
Y de tu gente peruana vives en el corazón.
Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra,
el verso y la palabra, la danza y la canción.
Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisas,
rodeada de tus incas que ansiaban oír tu voz.
Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo.
Aquí ya no hay aroma, se lo llevo tu adiós.
El cielo nos devuelva a chabuca enamorada
del puente y la alameda.
Déjame que te diga, chabuca limeña,
que se quedó llorando la flor de la canela.
Déjame que te cante, chabuca limeña,
con versos de tu alma, con sones de tu tierra.
Déjame que te diga, chabuca limeña,
que se quedó llorando.
Y esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido una edición especial de Tiempo Latino. Estuvimos con ustedes en las voces Daniel Lara y Sergio Martínez. Producción técnica, compaginación y selección musical, Rommel Cajavilca. Tiempo Latino estará de regreso el próximo domingo en las ondas de CKUT 90.3 FM. Manténgase en las ondas de CKUT. Nuestro próximo programa de International Radio Report. Tengan todos ustedes un muy feliz domingo.
Latin Time was a Latin American Communications Workshop production. Our team today, Daniel Lara and Sergio Martinez at the mics, and in charge of the technical production, editing and music selection, Rommel Cajavilca. Latin Time will return next Sunday at 9 a.m. on CKUT 90.3 FM. Stay tuned to CKUT. Next, the International Radio Report. Have a happy Sunday.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se siente en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré yo por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil. plomiza de abril, cuando se fue tu amante, se marchitó. Tú hasta la última flor, no hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope. Esa fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar, se trencilpa a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. Ay, amor, Penélope, mi amante, fiel mi paz, deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame.
In the fight against COVID-19, we must all continue to respect public health guidelines and follow self-isolation instructions. Self-isolate if you have symptoms. Self-isolate after testing. Self-isolate if the test is positive. Self-isolate when you return from a trip. And self-isolate when you've been in contact with someone who's tested positive. Self-isolation is important. Please, take it seriously. Learn more at quebec.ca/self-isolating. A message from the Gouvernement du Québec.
This is John Fisher of North Chelmsford, Massachusetts. I listen to the International Radio Port every Sunday morning.